Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya está mi historia en las perillas y nos vamos a la capital del mundo. Allí está Carlos Peláez. Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Escuchando atentamente varias cosas que se señalaban hoy, ¿no? Cuando yo les recordaba la cantidad de procesados por el delito de abuso de función, no lo hacía con el ánimo de corregirlo.
No, pero está bien.
Me parece que
está perfecto.
Hay una historia que hay que tener en cuenta. En realidad, estuve intentando hacer memoria esta mañana, alguien me podrá corregir, pero creo que efectivamente todas las personas que han sido procesadas por haber cometido algún delito de corrupción lo han sido por ese delito. No creo que,
no
me consta,
delitos.
Por lo menos yo no recuerdo que se hubiera aplicado otro tipo de delito, otra tipificación, que me parece que es un elemento muy importante tener en cuenta a la hora en que se está evaluando.
Yo ya no recordaba eso.
Cómo combatir la corrupción, sí, por un lado, y la derogación de ese delito.
Claro.
Y yo, ayer leí algo, una entrevista que publicaba El Observador al exintendente de Maldonado, Carlos Santos, que dice algo que tiene toda la lógica del mundo. Y que de alguna manera aborta la posibilidad de que la eliminación de este delito se apruebe en diputado, porque dijo, yo no voy a votar la derogación del abuso de funciones, aunque la bancada del Frente Amplio declare asunto político. Ese es mi límite.
Sí.
¿Y por qué dijo esto? Yo tengo 3 denuncias ante la justicia en Maldonado. ¿Cómo hago para que me crean que no voto la derogación del abuso de funciones para beneficiarse?
Claro.
Para beneficiarme.
Claro.
Es clarísimo, me parece que es una postura correctísima, porque creo que este afán que tienen ahora algunos sectores, que no son todos,
no.
Son básicamente el MVP y la 711,
sí,
tienen que ver con la situación procesal que pueden enfrentar algunos de sus integrantes.
Tal cual.
Ese es el tema.
Sí, sí.
Esa es la situación.
¿Sí?
Es decir, no tiene que ver con que un día descubrieron que había un delito que era obra de una ideología fascista y que es tan genérico que permite cualquier cosa. Porque en realidad, esa situación es lo que ha permitido, básicamente, que todas aquellas personas que fueron acusadas de algún delito de corrupción fueran a prisión o fueran procesados o perdieran sus cargos.
Claro.
Me parece que no es un dato menor de esta realidad y que es una cosa bastante compleja, sobre todo cómo se está planteando, porque esto genera genera una situación bastante extraña. No está ayudando el sistema político a combatir este problema, ¿no?
No
está ayudando para nada. Creo que, en realidad, como alguna vez lo hemos señalado, creo que básicamente el conjunto del sistema político entiende que el tema de la corrupción es un asunto de campaña electoral, de ver cómo bajamos algún candidato de otro lado. Pero no porque exista una preocupación efectiva por el problema. Alguien dirá, bueno, si nos comparamos con Argentina, con Brasil o con otros países del mundo, claro, nosotros no estamos en otra situación, ¿no? Pero yo me quiero quedar con algo que decía ayer Ricardo Gil Iribarne, que me parece muy importante tener en cuenta.
El viernes, sí.
Esto lo decía
en
El País,
sí,
¿no?
También dio El País, y dio varias notas más, por suerte.
Dio varias notas más, sí, claro, pero dijo mucho. El viernes dijo una cosa muy interesante, por ejemplo, para aquellos que, todos los que se preguntaban, ¿estaban los comprobantes? Dijo, no estaban los comprobantes. Primera cosa. Segunda cosa, ¿revisaron la tarjeta de los otros directores? Revisaron la tarjeta de los otros directores. O sea, no fueron solamente sobre Sendic, fueron sobre la amplitud del problema, ¿no? Obviamente, revisaron la tarjeta de los directores, que tenían que ver con el problema,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué dijo Gil? Yo soy escandalosamente viejo. No me pidas que contemple cierto margen de corrupción. Soy de los que en una época pensaba que había gente y partidos que estas cosas no las hacían.
Claro.
Y no. Hoy me convencí que, lamentablemente, en todos lados hay gente que hace las cosas mal. Pero no acepto que tenga que convivir por decisión propia con un cierto grado de corrupción. Y creo que una fortaleza de Uruguay es que la gente tiene un alto nivel de indignación y exigencias en los políticos, mayor que en la región. Esa fortaleza hay que cuidarla. Ojalá que cuando se vote en este país el tema corrupción esté en la lista de cosas que uno juzga a la hora de elegir a un candidato. Me importa 3 pepinos de qué partido sea, pero que si yo estoy cuestionado por tema de corrupción, que tenga la menor cantidad de votos posible. Ese es un objetivo. La Junta, se refiere a la Junta de Transparencia, ¿no? Y otros organismos tienen que transmitir a la ciudadanía que castigar a los corruptos vale la pena.
Claro.
Y me parece que para esto también hay que aclarar algunas cosas, porque lo que el sistema propone a veces en esta persecución, ¿viste? Estamos ahora a ver dónde, pasado el tema Sendic, a ver dónde se casa algún corrupto, ¿no? Y se están mezclando los tantos. Yo, por ejemplo, mira, te voy a ser claro en esto. Yo no creo que el caso del diputado Esquerra sea un caso de corrupción. El diputado Esquerra fue un borracho que atropelló y lastimó a una señora, le hirió gravemente. Uh-huh. Es decir, capaz que después todo el tratamiento que tiene esta situación, de que vamos, vemos, se queda, no se queda, un tipo con dignidad, claro, un tipo educado en esta historia, hubiera renunciado ya a su banca, sí, sí, porque no puede representar a nadie. Una persona que cometa esto, haga esto, sabiendo que él fue uno de los legisladores que votó el tema del límite cero,
sí,
y luego te aparezca manejando una carretera como una 49.
Está claro.
¿Qué respeto podés tener por un legislador que hace normas, pero para otros, no para él?
Primera historia.
Sí, sí. O sea, que él tendría que haber renunciado. Pero yo reitero, no creo que esto sea un caso de corrupción. Creo que es un caso de corrupción clara el del caso del intendente Bascú de Soriano.
Estamos de acuerdo.
Porque él se estaba beneficiando comercialmente su particular posición de privilegio. Eso es clarísimo.
Sin duda.
Acá hay otro tema, Daniel. Fíjate vos. Que tiene que ver con no solamente con la ausencia de normas claras, que conciten, digamos, la adhesión de todos los partidos políticos. Ayer, por ejemplo, había un diputado colorado que proponía quitarle todos los beneficios a aquellas personas que sean procesados, ¿no? Todos los sueldos o las cuestiones esas que tienen por año. Hoy la vicepresidenta de la República dice que la gente discute eso porque a los uruguayos les gusta discutir todo, ¿no? Y me parece que nosotros seguimos embarrando la cancha porque estamos poniendo las cosas en sus justos términos. Y poner las cosas en sus justos términos implica tener claro que tenemos un problema grave ante nosotros, que no es tan grave como los vecinos, y bueno, estamos de acuerdo. Sí. Es grave en nuestra magnitud.
Claro,
es grave
somos
en nuestra situación.
Claro.
Y es grave porque... A ver, hay mucha gente que dice, bueno, está, pero los 800 millones de dólares o los 900 millones de dólares no se los metió Sendic en su bolsillo. Es cierto eso, nadie dice que se los haya metido en su bolsillo. Pero lo que decimos es, si fue tan dispendioso, digamos, como para comprarse artículos personales con la tarjeta corporativa y no controlar eso, no controlar lo suyo específicamente, no ser responsable con las normas que él mismo había dictado, ¿qué garantía tenemos el resto de los uruguayos que ellos 900 millones ya hayan gastado correctamente?
Tal cual. ¿Eh? Porque además en el bolsillo de alguien los puso igual, ¿eh? Porque
claro,
evaporarse no se evaporaron.
Los bolsillos de él. Claro. Ahora, que de alguna manera él y mucha otra gente, no es el único, mucha otra gente, obtiene beneficios impensables estando en la vida pública, en relación a la vida privada, de destacar, porque, a ver... Se cree que Sendic no hubiera podido hacer en su vida 109 viajes en 107 meses.
Claro,
¿no?
Desde luego.
Nadie los hubiera podido
hacer. Si no fuera funcionario.
Hay gente que viaja mucho más todavía.
Claro,
¿no?
Claro.
Y yo creo que ese es un fuerte atractivo, digamos. Los viajes, los viáticos, todas esas prebendas, las fiestas, el ser reconocido, el aparecer en los diarios, son cosas que concitan mucho la atención de mucha gente, más allá de meterse algún dinero en el bolsillo. Hay otras formas de corrupción que tienen que ver con el nepotismo, por ejemplo, ¿no? El de estar metiendo a sus familiares, a sus religionarios, digamos. El uso abusivo de una posición de privilegio en el Estado. La gente que analiza los temas de corrupción en serio en el mundo entero ha definido algunas causas que pueden ser endógenas, es decir, internas, y otras exógenas, ¿no? Externas. Fíjate vos qué interesante, porque tengo una listita aquí que vale la pena cotejarla con nuestra propia realidad, ¿no? Entre las causas endógenas, las que tienen que ver con el individuo, es decir, con la persona, ¿no?
Sí.
Primero, carencia de una conciencia social. Es un tema que estamos viendo más a menudo, cada vez más desarrollado, ¿no? Falta de educación o de una cultura al compromiso, que vamos a agregar a esto. Paradigmas distorsionados y negativos. Para poner un ejemplo, la cultura del consumismo, ¿no? Es decir, todo se mide hoy en autos o en vacaciones.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Personalidades antisociales y la megalomanía. Bueno, ahí puede haber diferentes percepciones. Luego, una percepción sesgada del grado de corrupción presente. Esto es clarísimo en Uruguay, porque acá la corrupción se mide en función de qué partido es el acusado.
Lamentablemente.
Es exactamente así. Es lo que hemos visto.
Sí, sí.
Yo te digo, sin temor a equivocarme, en los últimos 32 años, y hablo del periodo posterior a la dictadura, ¿no? Y luego, otro tema que no es menor y que me parece que es muy importante, es una infravaloración de la posibilidad de ser descubierto. Es decir, la cultura de la impunidad de la que hemos hablado hace tanto tiempo.
Tal cual.
No me van a descubrir o no me va a pasar nada. Y efectivamente hay muy poca posibilidad de que le pase nada. Fíjate vos, un hecho bien concreto del que estamos hablando y que vamos a hablar seguramente mucho más mañana, ¿no? El tema cambió Nelson. El tema cambio Nelson revela una actividad de corrupción a partir de la actividad de su fundador, estoy hablando del ex senador Wilson Sanabria, que no debería dejar lugar a ninguna duda. No debería, porque no es el tema de una estafita de 10 millones de dólares, de 20, de 30, de 50, que nadie sabe cuál es el monto total, ¿no? Es cómo se armó todo esto. Es cómo se llegó, cómo este tipo llegó a tener el poder que tenía, que podía sacar y poner personas, no solamente de la vida pública, sino de la vida privada también, de empresas privadas, a ser el patrón del pueblo, a comprar voluntades de dirigentes políticos. ¿Cómo llegó a eso siendo un don nadie? Porque antes de ser diputado era un don nadie. ¿Cómo llegó en 10 años a ser uno de los tipos más ricos del Uruguay? Eso es lo que debería preocupar. Y lo que preocupa es la inacción de quien debe dar respuestas, que en este caso es el Poder Judicial. No hemos visto ningún avance de este tema, ni en la Fiscalía, estoy hablando de crimen organizado, lo hemos visto en Maldonado. El fiscal de Maldonado entregó al crimen organizado un caso en bandeja. Y todavía estamos esperando que pase algo. La justicia, cada vez que conocemos una sentencia de la justicia en relación a este caso, es para atrás.
Sí.
Capote sigue libre, cuando fue uno de los protagonistas fundamentales, porque sin Capote, lo dijeron todos, ¿no? Sin Capote no hubieran podido hacer nada de esto. Sí. Capote sigue libre, es un personaje. Y Nelson Calvete en su casa, cuidado, porque tiene diabetes grado 1. Que debe haber, no sé, el otro día leí una nota de prensa y dice que hay exactamente 400 y pico de diabéticos graves en las cárceles uruguayas que no tienen el mismo tratamiento, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, hay otros elementos externos que tienen que ver con la corrupción, ¿no? La impunidad, vuelve a ser el tema, como elemento externo, ahora no interno, es decir, primero el tipo valora que no lo van a descubrir, pero luego existe una impunidad colectiva, es esto. Es decir, ¿qué puede pasar? Porque además, veámoslo de otra manera, ¿a qué le teme el corrupto? ¿A ir en cana? No, muchachos, no le teme ir en cana, porque ir en cana es como un accidente del camino, como que vos salgas a la carretera y, yo qué sé, te lleves puesto un animal o choques, te puede pasar. El problema es perder el dinero que acumularon con sus actos de corrupción. Y eso no se lo afecta a nadie. ¿Ustedes conocen algún corrupto al que le hayan quitado su imperio? No,
claro.
No. Ni a Figueredo, mirá, ni a Figueredo, que no fue funcionario público nunca, ni a Figueredo le tocaron. Hizo un acuerdo, entregó algunas cositas, pero tiene otra guita bien guardada.
Sí.
Bueno, después está el corporativismo partidista, que este es otro tema importante, porque hay temas que no se tratan específicamente porque los partidos políticos tienen una visión muy particular. Es decir, los partidos políticos uruguayos no están interesados en que este tema se combata seriamente. ¿Hay dirigentes políticos que están interesados en todos los partidos políticos? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la mayoría, pero como partidos políticos, no tienen una posición común, que es lo que deberían estar trabajando ya. Después están los modelos sociales que transmiten la falta de valores. No es un tema menor esto, ¿no? Cómo se defiende todo dependiendo de qué lado del mostrador estés.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí.
El excesivo poder discrecional del funcionario público. Esto en Uruguay es una cosa muy impresionante, porque tiene poder el portero. El tipo que te pone la mano y te acá no entra, porque son las 5 menos 5 y nosotros nos vamos a las 5. ¿Está claro?
Sí, sí.
Y de ahí seguí para adelante. La concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades de gobierno. Siempre me acuerdo de aquello que decía José Luis Macera, ¿no? Los ministros de Economía hablan en difícil para que no entienda cuando te están metiendo la mano en la billetera. Pero en realidad esto tiene que ver con todo. Tiene que ver con todos los ámbitos de gobierno. Hay ámbitos de gobierno que son impenetrables cuando en realidad no están debatiendo sobre su vida, están debatiendo sobre la vida de nosotros. Tendría que ser todo público.
Tal cual.
Luego están la discrecionalidad y la escasez de decisiones colegiadas. Y aquí, esto ha sido muy patente en los últimos tiempos, donde se ve como un cierto desconcierto en la orquesta, que no funciona colectivamente, sino cada músico toca la partitura que quiere. Creo que eso se ve claramente. Después hay otra serie de temas que tienen que ver, básicamente, yo me voy a quedar con el último, que lo sitúan, que creo que es muy claro, que la extrema complejidad del sistema. Nosotros tenemos un sistema muy complejo. Tenemos un sistema que no le está sirviendo a la gente, no está sirviendo para que la gente se sienta reconfortada, tranquila, que tiene en la justicia la defensa de sus intereses, digamos, la sanción cuando se hacen las cosas mal, en los partidos políticos la historia de que, bueno, están allí para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para mejorarse la vida propia. Y en el resto de los actores, porque todos los actores tienen que ver en este tema, los empresarios, que son parte protagonista de esto, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor.
Sí, sí.
Y siempre la plata la pone alguien que tiene más plata, no la va a poner un pobre.
Sí, sí.
Entonces, estamos en problemas, no estamos analizando esto correctamente. A mí me parece que se intentan parchecitos pequeños, no van a resolver el problema general. Y por eso creo que hay que prestarle mucha atención a Gilles de Barne, que creo que tiene una concepción clara sobre la globalidad de este problema. Hay que atenderlo con mucha atención y sobre todo hay que rodearlo, porque yo no descarto que empiecen a aparecer problemas.
Sí, sí.
Cuando te metes con los mandamás, siempre te aparecen problemas.
Es así, Carlitos, es así. Bueno, la seguimos mañana, ¿eh?
Les mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.